importante que sería, lo importante que es el proyecto de ley Cuidar en Igualdad, que está en el Congreso Nacional, que todavía no ha sido tratado por la Comisión de Género, que es la primera que lo tiene que tratar, también va a pasar por trabajo y por presupuesto. ¿Por qué es tan importante? Algo empezamos a comentar, a contarles el viernes, pero hoy vamos a hablar con alguien a quien respetamos y admiramos mucho, que es Corina Rodríguez Enríquez. Ella es economista, egresada de la UBA de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, y participó en la comisión redactora del anteproyecto de ley. No es exactamente el que hoy está en el Congreso, sino que fue la base que tomó el Ejecutivo Nacional para elevarlo. Y bueno, tenemos el gusto de poder conversar con ella. Buenas tardes, Corina. Sonia Tesa y toda la siesta jugada la saludan. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes.
El placer es nuestro. Bueno, es importante plantear, me parece a mí que es necesario agendar cómo cambiaría la vida de millones de personas si este proyecto de ley avanza y se aplican las políticas públicas que implica, ¿no? ¿Por qué es tan importante pensar en un sistema integral de cuidados para el país?
Bueno, lo que venimos señalando desde una visión feminista es que en la manera en que hoy se organiza socialmente el cuidado, es decir, en la manera en que la sociedad resuelve las necesidades de cuidado que tenemos todas las personas, se anida uno de los nudos básicos de reproducción de desigualdad de género, porque las mujeres seguimos dedicando mucho más tiempo al trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los varones. Y eso conlleva que tengamos limitaciones para desenvolvernos en otros aspectos de la vida, como puede ser en la vida económica, para poder tener más y mejores empleos remunerados, lo que limita nuestra autonomía económica, y así se va haciendo toda una cadena de vulneraciones y justamente de reproducción de desigualdades. Y decía, aquí se anida una fuente básica de desigualdad de género, pero también de desigualdad socioeconómica, ¿no? Porque justamente la información que tenemos para describir esta organización social del cuidado, lo que nos muestra es que, si bien es cierta esta afirmación que hacemos, que es que las mujeres en promedio dedicamos más tiempo que los varones a este tipo de actividades, lo cierto es que no todas las mujeres destinamos el mismo tiempo, y las mujeres que tenemos, que vivimos en hogares con más alternativas en términos de recursos económicos, de acceso a servicios, podemos llegar a arreglos de cuidado que nos liberen algo de tiempo para dedicar a otras actividades, pero las mujeres que viven en hogares con más restricción de recursos, con más cargas de cuidado, en general tienen una presión mucho mayor sobre su tiempo, lo que les limita mucho más la posibilidad de hacer otras actividades, de formarse, de trabajar a cambio de una remuneración, y eso está haciendo que se reproduzca su situación de desventaja, ¿no? Entonces, yo creo que, para responder breve a la pregunta de por qué es tan relevante, yo creo que porque teniendo un sistema integral de cuidados podemos empezar a desarmar este nudo básico de reproducción de desigualdad, y podemos empezar a ampliar las oportunidades de vida de muchísimas personas, particularmente de las mujeres, y particularmente de las mujeres que hoy están en peor situación socioeconómica.
Me interesa hacerle esta pregunta, que sin duda incluye una posición mía, pero es, y entonces, siendo tan importante para empezar a desanudar esta desigualdad que hay en la sociedad, ¿por qué en el Congreso está desde mayo y todavía no lo ha tratado ninguna de las tres comisiones en la que está, por las que tiene que pasar? ¿Qué pasa que esto no se agenda como una prioridad social?
Sí, yo creo que hay varias cosas ahí, ¿no? Por un lado está la coyuntura política y la situación del Parlamento, más allá de este proyecto de ley, ¿no? Yo creo que el Congreso está frisado hace mucho tiempo y no cumpliendo con sus funciones de representar la voz de los ciudadanos hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, en esa coyuntura política se monta este proyecto, y yo creo que también tiene que ver con la dificultad que en general hemos tenido para mover esta agenda más allá del ámbito legislativo, ¿no? Para moverla como una agenda social, como una demanda social. Yo creo que la posibilidad de hoy contar con un proyecto de ley que busque construir o sentar las bases para la construcción de un sistema de cuidados tiene que ver con años de trabajo de los feminismos, de las organizaciones de mujeres, para tratar de construir una agenda de los cuidados. Y ha sido difícil, me parece que por varias razones. Una de ellas es lo naturalizada que está la forma en que resolvemos las necesidades de cuidado, ¿no? Que el trabajo de cuidado está súper invisibilizado, que incluso las personas que le dedican mucho tiempo al trabajo de cuidado lo asumen como algo natural, como un mandato, como que así es la vida. Y desarmar esas estructuras patriarcales, sociales, tan arraigadas, lleva mucho tiempo y lleva mucho esfuerzo, que es lo que venimos haciendo desde los feminismos hace tanto y que hemos conseguido estos progresos. El tema es un tema que en algún sentido es disruptivo. Yo creo que eso también genera resistencias para abordarlo, porque pone en cuestión algunos arreglos sociales básicos, ¿no? Como es la división sexual del trabajo, como es la preferencia del hogar como espacio de los cuidados. Yo creo que pone muchas cosas en cuestión que interpela cuestiones muy arraigadas, y eso genera resistencias. Y me parece que el otro elemento que suma a las dificultades es que hacer política pública requiere recursos. Construir un sistema de cuidados no es partir de cero, porque ya existen muchas políticas de cuidado. Construir un sistema de cuidados quiere decir, a partir de lo que tenemos, articularlo, complementarlo, expandirlo, y todo eso requiere recursos. Y bueno, cuando cualquier cosa, cualquier agenda que movamos que requiera recursos, es una disputa política, y creo que parte de la resistencia también tiene que ver con esa disputa, con la resistencia que hay a destinar recursos para este tipo de políticas que pueden ser muy transformadoras, ¿no? Pero bueno, que obviamente, como cualquier política pública, requieren recursos, y hoy eso es una materia de disputa enorme.
Claro, y ahí mucho se habló por allá por mayo de la ampliación de las licencias, tanto bueno para la persona gestante como para la no gestante, que es realmente, y la ampliación de esas licencias también para monotributistas y autónomos, esa es una parte. A mí me interesa mucho hacer hincapié en que el proyecto de ley también incluye la remuneración y por ende el reconocimiento del valor económico del trabajo de las cuidadoras comunitarias, que han sostenido la Argentina, siguen sosteniendo amplios sectores de la vida concreta y material en muchos barrios del país.
Absolutamente. Eso fue algo que en la comisión redactora discutimos mucho, ¿no? Para tratar de imaginar cuál podía ser la mejor forma de dar esa visibilidad, ese reconocimiento y esa retribución material. Creo la comisión redactora que trabajamos en la propuesta de anteproyecto de ley, trabajamos en plena pandemia, y en plena pandemia yo creo que fue cuando ese trabajo se puso tan en visibilidad, ¿no? En los barrios populares el trabajo de las cuidadoras comunitarias fue clave para sostener la vida en la pandemia. Uh-huh. Creo que ahora esa dimensión de los cuidados, que históricamente estuvo más invisibilizada, hoy ya no puede ser negada. Y lo esencial que resulta el trabajo de estas mujeres, y las condiciones de precariedad en las que este trabajo se hace, empezando porque en la mayor parte de los casos es trabajo no remunerado. Un poco en ese contexto es que se propuso incluir esta dimensión en el proyecto, que me parece súper valioso que lo destaques en particular, porque tiene que ver justamente en ese espacio, en los espacios comunitarios. Me parece que es donde este entrecruzamiento entre desigualdades de género y desigualdades socioeconómicas se pone más en evidencia, ¿no? Y lo esencial que es recuperar este trabajo, ponerlo en valor, remunerarlo y también mejorar las condiciones materiales donde sucede, ¿no? Con inversión en infraestructura de cuidados, en los barrios populares, en saneamiento básico, en acceso a agua potable. Hay un montón de elementos que van más allá, ¿no? De las políticas específicamente de cuidados y del trabajo de cuidados que hacen a mejorar las condiciones en las que esos trabajos de cuidados se realizan.
Claro, porque en un comedor comunitario donde no hay agua potable, todo se hace el doble de trabajoso, hasta hay que ir a buscar el agua a algún lugar.
Sin duda, la provisión de servicios básicos facilita enormemente el cuidado. Para quienes vivimos en ámbitos urbanos, en hogares de sectores medios, que estamos tan familiarizados con abrir la canilla que saca agua, no dimensionamos el trabajo adicional que genera vivir en entornos urbanos precarios, donde ese acceso al agua potable requiere mucho más tiempo, donde las conexiones de electricidad, las fuentes de energía son también muy precarias, y eso también dificulta las tareas de cuidado y las vuelve más peligrosas. Creo que también la inversión en infraestructura de cuidados es necesaria para hacer las tareas de cuidado tareas menos riesgosas y menos exigentes.
Y justamente usted hablaba de esta naturalización del cuidado, tanta naturalización que en los últimos días ha recrudecido este discurso de la falta de cultura del trabajo en la Argentina. Y yo pensaba en que muchas personas de las que hablan de falta de cultura del trabajo no tienen ni idea de lo que es ser una mujer de un sector popular, levantarse, llevar a los chicos a la escuela, conseguir la alimentación, a veces estar en un comedor comunitario, toda la cantidad de trabajo invisible que hay en esas vidas.
Sí, muchas veces se habla de la necesidad, cuando miramos las desigualdades de género en los ingresos, ¿no? Se suele hablar de la necesidad de que las mujeres tengamos más acceso al trabajo. Y en alguna oportunidad, conversando justamente con mujeres de sectores populares, decían, lo que necesitamos es empleo, trabajo tenemos de sobra. Y me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con el trabajo de cuidados es un trabajo permanente. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, particularmente las mujeres, y particularmente las mujeres en ciertos entornos socioeconómicos, están permanentemente cuidando. Y cuidando a la vez que hacen muchas otras actividades, incluso actividades para generarse ingresos, aunque sea bajos ingresos o ingresos precarios. La intensidad del trabajo, bueno, ahora tenemos una nueva encuesta nacional de uso del tiempo que lo que nos muestra, cuyos resultados se dieron a conocer hace muy poquito, y lo que nos muestra es lo persistente que es esta desigualdad en el uso del tiempo y lo extensísimas que son las jornadas de trabajo de las mujeres. Cuando sumamos trabajo no remunerado con trabajo remunerado, las mujeres trabajamos más tiempo que los varones. Y esa diferencia se explica fundamentalmente porque destinamos mucho más tiempo al trabajo doméstico de cuidado no remunerado, que como vos decías es un trabajo que no se ve, que no se reconoce, que se da por sentado, ¿no? El cuidado de alguna forma se resuelve y esa forma de percibirlo lo vuelve tan invisible al punto de dar la posibilidad de estas narrativas, ¿no? De que hace falta recuperar una cultura del trabajo en marco de poblaciones que están permanentemente trabajando para sobrevivir, para sostener la vida todos los días.
Corina, sí, me encantaría, pero en esta radio hay un informativo cada media hora y tenemos que respetarlo porque estuve leyendo, no soy economista, entonces me no quiero meter la pata, pero estuve leyendo los resultados de esta encuesta nacional del uso del tiempo y me sorprendió que estamos hablando de jornadas laborales para las mujeres de hasta 13 horas cuando uno piensa en estadísticamente lo no remunerado más lo remunerado, y entonces ¿dónde queda el tiempo del ocio para la mayoría de las mujeres, por lo menos de los sectores populares o de las que combinan trabajo remunerado y no remunerado?
Esa es la gran variable de ajuste, ¿no? Las mujeres sostienen la vida a costa de su propia vida, de su propia calidad de vida. Las mujeres que tienen jornadas de trabajo totales tan extensas es porque no tienen tiempo para sí, no tienen tiempo para el autocuidado, no tienen tiempo de ocio, no tienen tiempo para formarse, no tienen tiempo para no hacer nada, ¿no? Y esta afirmación yo creo que a muchas mujeres que nos están escuchando les va a resonar. ¿Cuánto hace que no pasan un rato sin hacer nada? Y de eso se trata, ¿no? De que el uso del tiempo de las mujeres es súper, súper intensivo y eso va desgastando sus vidas y sus cuerpos.
Corina, ha sido un gusto escucharte, como siempre, escucharla, como siempre con esa claridad para exponer un problema tan complejo. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Sonia, y un abrazo a toda la audiencia.
Un abrazo, era Corina Rodríguez Enríquez, economista y también doctora en ciencias sociales, y fue una de las integrantes de esta comisión redactora del anteproyecto de ley, que yo prometo voy a hablar todos los días hasta que se convierta en ley, porque me parece que